Mutualista Hospital Evangélico le presenta Salud en Familia. Hospital Evangélico, calidad e innovación con valores espirituales. La evolución de la pandemia del coronavirus en nuestro país y el mundo requiere que estemos actualizados de lo que está ocurriendo y el rol que nos compete a cada uno de nosotros, a usted, amigo oyente, y a un servidor también, para ser agentes de la solución y no un problema en medio de la crisis. Por ello, le invito a que en los siguientes minutos conversemos con el doctor Eduardo Savio, de la Mutualista Hospital Evangélico, para actualizar lo que está ocurriendo, lo que se sabe sobre el virus, las acciones que se están proponiendo, y lo más importante, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. El doctor Eduardo Savio ha sido miembro del equipo de profesionales del Hospital Evangélico durante los últimos 20 años en el ejercicio de la profesión e integra la primera línea de combate a esta enfermedad en la Mutualista por su especialización en infectología. Ha sido catedrático en la UDELAR como especialista en enfermedades infecciosas, es miembro de la Asociación Panamericana de Infectología, API, entre otras ocupaciones en el área. Doctor Savio, bienvenido a nuestro programa.
Buen día, ¿cómo les va?
Doctor Savio, Uruguay es parte de esta pandemia y no somos la excepción en el combate contra el coronavirus COVID-19. Haciendo primero una mirada más global, antes de ir a lo local, ¿cómo evalúa actualmente el desarrollo de la enfermedad en el mundo al día de hoy?
O sea, desde que esto se inició en diciembre de 2019, se ha ido expandiendo claramente, como todos conocemos, por el mundo, afectando distintos continentes, y ya ingresó a Latinoamérica. Y en Latinoamérica tiene un impacto altísimo, en base básicamente a un gran foco que es Brasil, donde el impacto es enorme y en poblaciones muy desfavorecidas, no solo por la pobreza extrema, sino por razones geográficas y de inequidad en acceso a la salud. Entonces, cada país está soportando esta pandemia en la medida de cómo sabe, cómo puede y cuán fuerte o cuán débil es su sistema de salud. Entonces ahí nos vamos a mirar nosotros, ¿verdad?, en ese contexto.
Entiendo.
Y nosotros, en realidad, ¿qué es lo que vemos todos los días? Bueno, todos los días, como es de esperar, aumentan los casos porque llevamos un mes y un día del inicio de la pandemia acá en Uruguay. Los casos aumentan, estamos de acuerdo, porque además también se está testando más. Y eso era esperable. Pero cuando uno suma los casos acumulados, también hay que recordar que hay casos de gente que se recupera de la enfermedad. Entonces, si a esos acumulados que vemos todos los días le restamos los recuperados y los 8 fallecidos que tuvimos, queda la curva de casos activos, los que están enfermos todavía. Y esos que aún están enfermos muestran una curva descendente, lo cual es una buena noticia para el país frente a un escenario que puede haber sido mucho peor. No obstante lo cual, tenemos que estar muy atentos a estas nuevas cosas que emergen día a día. Usted recordará ahora, por ejemplo, ese caso que hubo en una olla popular en el barrio del Cerro, que implica un impacto muy grande, el caso Vilar de Boca, que implica un impacto mucho mayor porque hay muchos contactos, sobre todo trabajadores de la salud que trabajan en muchos hospitales.
En muy poquito tiempo se contagia mucha gente, ¿no?
Claro, sobre todo acá en la salud, porque cae uno y alrededor de ese uno están los 10 que trabajan con él en distintas tareas.
Y entonces, todo el equipo es contaminado, entonces, y hace que no puedan seguir laborando.
Hay que sacarlo de circulación varios días y cuando faltan 10 personas se nota, ¿verdad? Y por otra parte, en lugares tan pequeños como Nueva Berlín, que se dice que son 2.600 habitantes, en realidad son 1.000, bueno, ahí ya hay 70 testados a partir de un caso índice que tuvieron, donde nadie se pensaba que iba a aparecer.
Increíble, sí.
Por la distancia, en fin, por la cantidad de cosas. Entonces, todos estos elementos que le estoy mencionando pueden conspirar, en parte, contra la buena evolución que veníamos teniendo. Si a eso le suma que, por razones que desconozco, desde ayer la gente decidió levantarse, salir de sus casas, no existe más aislamiento social, porque Montevideo estaba desbordada, las calles,
llena de gente,
comercios abiertos. Eso es muy preocupante, como que no captaron el mensaje. El sentido es, no es el mejor momento para que todos salgamos de golpe. Yo sé que esto es difícil para todos, Este lo es económicamente, lo es emocionalmente, el estar quieto adentro no todos lo toleran bien, pero es el peor momento para comenzar a salir, como estoy viendo que se sale. A mí me impactó mucho lo que vi de ayer a hoy, ¿no? Creo que hay que llamar de vuelta un poco a la sensatez y a mantener distancia, ser prudentes, evitar aglomeraciones, el famoso uso de tapabocas de tela que recomendamos una semana para uso social. Ajá. En escenarios donde hay cierta aglomeración de gente, como un supermercado, una red de pagos, una farmacia. Bueno, son pequeños detalles, pero que sumados hacen
la diferencia,
a que la cosa quizás mejore, ¿verdad?
En este sentido y en este contexto que nos describe, doctor, ¿cuáles han sido las estrategias que los estados, que usted me imagino está observando en relación a sus colegas en otros países, y los comités de emergencia están usando en el mundo? ¿Hay una sola estrategia o cada país tiene la suya, dado ese contexto tan diverso que usted mencionaba?
No, cada país hizo lo que entendió y supo hacer. Desde las cuarentenas obligatorias en muchos países que finalmente no han conducido a nada en efectivo, sino a contagiar más gente, hasta estrategias, digamos, intermedias como las que se han tomado acá, de muy, muy, pero muy rápidamente suspender lo que era importante, que era espectáculos públicos, deportivos, escuelas, todos los lugares de alto intercambio de personas, ¿verdad? Entonces, esas estrategias de aislamiento social funcionan bien en la medida que haya buena gente acatando. Sí. Lo que vemos en todo el mundo es que no todos acatan y ni siquiera la gente, no toda gente registra. Hay lugares en Uruguay, en Argentina, a donde sea, que ni siquiera tienen conciencia de lo que está pasando realmente. Quizás porque el mensaje no les llega claramente o quizás porque lo toman pero no lo concientizan.
No lo toman como que pueda afectarles personalmente, ¿no?
Claro, lo ven como algo muy distante. Entonces, lo que está pasando en el mundo depende mucho también de las poblaciones que están siendo afectadas. Depende tanto de la gente como de la capacidad de los sistemas de salud para contener esto, ¿no?
La solución a largo plazo, se nos ha dicho, es la creación de una vacuna específica. ¿Qué expectativas realistas podemos manejar en el descubrimiento, testeo y eventual aplicación de una vacuna contra el COVID-19, doctor?
No, eso ya está muy avanzado. Mire, hasta hace como unas 3 semanas, yo mismo siempre mencionaba frente a esta pregunta que había 20 vacunas en desarrollo. Ajá. En realidad, al día de hoy, ya son 70 las vacunas. 70, ¿no? En todo el mundo, que están en desarrollo. Pero lo más importante es que de esas 70, hay 3 vacunas que ya comenzaron los ensayos en humanos. Ajá. Uno de ellos fue en Seattle, del estado de Washington, que hace casi un mes comenzaron a usar en voluntarios sanos, aplicando una dosis de vacuna cada 28 días. Pero ahora viene una fase muy larga, que es los estudios de eficiencia, inmunogenicidad, etcétera, etcétera, hasta que eso pueda ser liberado a la población. En consecuencia, que nadie espere que en 2020 vamos a tener una vacuna para frenar esto. Es imposible. Pero sí estará en 2021. Y ahí es lo que importa. En 2021 quizás todo esto haya terminado y esto se haya vuelto endémico, o sea, que el virus quede como quedó influenza de hace 19 años. Y entonces, ¿para qué va a servir la vacuna? Justamente para frenar nuevas olas que pudieran venir o para, frente a casos medio brotes pequeños en comunidades, vacunar a la gente y cercar el brote. O sea, la vacuna es muy bienvenida y muy útil, pero desde el punto de vista realista, no va a estar este año.
Entiendo. Mirando a lo local entonces, doctor, y mirando todos estos procesos que usted describe, en esos procesos epidémicos y pandémicos que estudiarán en la historia, ¿cuál es el momento evolutivo del desarrollo de la pandemia a nivel local? ¿Y qué podemos esperar en los siguientes días y semanas? Porque la gente empieza con ese tipo de cuestionamientos ahora. ¿En qué fase estamos de la enfermedad?
Estamos en una fase ascendente y controlada, o por lo menos así estábamos hasta hace 48 horas. De aquí en más no sé, viendo cómo la gente se comporta y viendo los focos nuevos que aparecen. Pero en esa, entre comillas, relativa calma que tenemos, es algo que nadie piense que esto está terminando. Esto está ascendiendo y así va a ser. Además, cada vez tenemos de mayor capacidad de testeo y ahora tenemos reglas más claras en los últimos días sobre cómo y a quién testar, y por lo tanto lo estamos haciendo más. Cuanto uno más testa, más gente identifica. Los números sí o sí van a subir.
Van a subir.
Y esto hay que mirarlo con perspectiva. Es una cosa, se está acercando ya el invierno, uno puede asumir que esto nos va a involucrar mucho hasta junio, julio por lo menos. Y después, a partir de julio, iremos viendo si comienza o no a descender. Pero desde una visión realista, quizás eso no pase antes de ese mes. De hecho, por ejemplo, hay colegios privados que ya todo el primer semestre del año cerraron, ya lo cancelaron y ya lo tienen previsto de otra manera, ¿verdad? Los colegios públicos, bueno, se viene difiriendo en Montevideo la apertura, a ver qué pasa. Entonces, son procesos que golpean mucho, que impactan muchísimo, pero que tenemos que asumir porque es la única forma de seguir estando, ¿no? ¿Me comprende?
Claro.
Entonces, es lo que la lógica indica que hagamos.
Doctor, entonces no estamos en los picos del virus en Uruguay todavía.
No, es de esperar, falta tiempo para que, ya le digo, para que los casos sean mayores, pero a su vez, como nosotros estamos testando más porque hay mayor disponibilidad de test, obviamente cuanto más gente busco, más gente encuentro. Entonces esos números van a subir. Lo que importa es llegar a una situación intermedia en la cual el sistema de salud no se vea desbordado, cosa que no ha pasado hasta ahora, y el poder seguir concentrando los esfuerzos en el tratamiento domiciliario de los pacientes con COVID, que muy buena parte de ellos, felizmente, tienen formas menores que son tributarias de estar en cuarentena domiciliaria y no más que eso. Entonces, mientras podamos contener a los pacientes en un entorno extrahospitalario, también nos va a ir mejor a todos.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
En caso de internación, prefiero un lugar moderno, íntimo, que me asegure tranquilidad, pero no tener que pagar más de lo que puedo. Por eso yo me atiendo en el Evangélico.
En Hospital Evangélico, además de asistencia cálida, humana y personalizada, estamos finalizando las obras de ampliación con nuevas habitaciones privadas y modernos blocks quirúrgicos. Conozca nuestra propuesta y afíliese a una gran institución. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. 0800-2393. Hospitalevangélico.com. Cobertura total de asistencia médica.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
Estamos en conversación con el doctor Eduardo Savio, especialista en infectología, con el cual estamos poniéndonos a punto con la evolución del COVID-19 en nuestro país. Doctor, en una entrevista ha mencionado que lo determinante es el ritmo de contagio y no la mortalidad. Me gustaría saber por qué esa referencia.
No, es así. Nadie duda que esto tiene cierta mortalidad, que por cierto, no es elevada, pero al que le toca, le toca. Entonces, la gente ha puesto mucho énfasis en que supuestamente mueren los adultos mayores con muchas comorbilidades, cuanta más mejor. Y eso está bien, pero eso tiene una visión negativa del problema, porque se fijan en lo que más impacta, que es la muerte. Y acá lo que más impacta no es la muerte, sino la enorme capacidad de transmisión que tiene este virus. Y en ese sentido se destaca mucho el rol del transmisor asintomático. Eso ya no queda duda y está probado. Personas que lo están incubando o que no tienen síntomas de toda su enfermedad, lo transmiten a la comunidad en cierto contexto. Entonces, de ahí que para minimizar el riesgo de la transmisión asintomática es que uno exhorta en el área laboral a respetar ciertas distancias de trabajo. Aquí en el hospital, bueno, estamos implementando el uso de máscaras comunes en personal no médico también, y obviamente que de ahí surgió la exhortación al uso de máscaras de telas artesanales, caseras, para andar en ómnibus, en comercios cerrados, etcétera. O sea, tener en cuenta que importa más la transmisión que otra cosa. De ahí el impacto que ha tenido en el mundo.
Claro, claro. Es interesante eso. Esto nos lleva entonces a consultarle por la discusión actual de cuál debe ser la estrategia frente a la enfermedad. Usted mencionó la variedad de ellas en el mundo. Y por lo que vemos, al igual que en el resto del globo, Uruguay, hay varias opiniones de cómo responder a ella, dado que no tenemos esa vacuna a la que hablamos en el corto plazo. ¿Cuáles son las opciones que se están manejando desde su especialidad, entonces, como infectólogo, y en conversación con las autoridades, dado que socialmente tenemos problemas de también que son de urgencia, relacionados con economía, empleo, empresas, las presiones sobre el Estado, y hay gente que está planteando modular o prender y apagar, y que se contagien, pero contagiarlos controladamente? ¿Cómo ves esa discusión que está en el momento?
Mire, esa discusión que se creó ayer se la voy a resumir de esta manera. No estamos hablando del sarampión y de la varicela en los 60, cuando todos los niños nos juntábamos para contagiarnos y pasar la enfermedad. Sí. Esto es otra cosa, otra cosa. Y esa estrategia que usted menciona del on-off hace pocas semanas fue algo que se planteó en Inglaterra y rápidamente se descartó, porque con esa estrategia de libertad se informaron muchísimas personas, incluyendo el príncipe Carlos y el primer ministro Boris Johnson, que el domingo salió del CTI. Entonces, el hecho de que se haya mencionado esa estrategia no es algo que el país vaya a tomar, claramente. O sea, uno puede decir cosas o mencionar estrategias. Eso no quiere decir que el país se alinee atrás de eso ni de lejos. Claro. Y por otra parte, frente a eventos pandémicos, hay que tener conductas únicas, porque no cualquiera puede hacer lo que quiera. Entonces, si hay una autoridad sanitaria local, si hay un vocero de presidencia que día a día da la cara, da los números y todo lo demás, y está marcando una línea, nos dice, estamos haciendo esto, bueno, esa es la línea que hay que seguir. O sea, no podemos sentir líneas totalmente divergentes porque eso desorienta, hace mucho ruido y confunde.
Sí, y la gente entonces empieza a tomar decisiones propias, que salgo, no salgo, que me quedo, y ya como que empezamos a perder la cohesión en la estrategia, ¿no?
Exactamente. Entonces, de repente, ese mensaje de un vocero único, que uno lo ve siempre tendiendo a la prudencia, al distanciamiento, entre comillas, hoy quédate en casa, bueno, eso no lo podemos perder. Porque el país se juega mucho en esto. Sí, sí. Ya no es solo la salud de sus habitantes y sus vidas, sino, como usted bien dice, el impacto económico, social, emocional, la gente que se ve sin perspectivas laborales. En fin, todo esto afecta mucho, ¿no? Entonces, prudencia y mantener distancia.
Doctor Eduardo Savio, ¿desarrollaremos naturalmente en este tiempo los anticuerpos necesarios para que nuestros organismos enfrenten el virus? ¿Es esperable que esto ocurra? Porque también se está manejando en esa estrategia. ¿Está ocurriendo esto en algún lugar del mundo?
No, eso no está documentado en ningún lado, pero sí lo vamos a saber y muy pronto. Le explico por qué. Porque hemos aprendido vertiginosamente en estos meses, ¿verdad? Día a día. Sí. La curva de aprendizaje es enorme. Y entonces cada vez surge más evidencia respecto a todo. En este momento no hay ningún estudio comunicado ni ninguna información que los pacientes realmente generen anticuerpos protectores. Ajá. Y que el que haya infectado no pueda volver a infectar o el que se curó no pueda volver a enfermar. No se sabe. Pero en poco tiempo sí se va a ir juntando la suficiente información para decir si esto es cierto o no. Uh-huh. Uno podría pensar, extrapolando de otros eventos pandémicos, que la gente va a adquirir seguramente inmunidad. Eso sí que es teórico lo que le estoy diciendo. Claro, claro. Pero que lo vamos a saber, tarde o temprano, y más temprano que tarde.
Bien. Entonces, las posibilidades de reinfección, todavía eso está en discusión y no hay datos factibles.
No hay en ningún lado, porque uno recibe mucha información y busca mucha cosa y no hay nada muy concreto. O las cosas que hay son un número tan pequeño, que ni siquiera se puede considerar significativo de nada.
Entiendo.
Hay que esperar nomás, porque a medida que se junta más información, surgen más novedades.
Claro. Doctor Savio, otra de las discusiones se refiere a la reincorporación de actividades en las escuelas rurales, que es la discusión de estos días, como paso inicial para ir extendiendo la reincorporación y dar señales de optimismo en medio del llamado que ha sido hasta ahora el quédate en casa. ¿Cómo ve esta discusión entre maestros que tienen sus miedos y que quieren, han dicho que quieren información de personas como usted que saben del tema?
No, está bien un poco enfocar este punto, que puede generar, puede ser muy divergente, pero de todas maneras, parece ser que se eligió claramente algunos lugares donde no hay casos de momento, además de una forma tal en evitar el hacinamiento de los niños. O sea, los niños no van a ir a la escuela todos los días los mismos. Unos van a ir dos veces por semana, unos van a ir tres. Va a haber un distanciamiento social entre ellos aceptable, que ya de por sí en colegios pequeños lo hay. Se va a instruir extremadamente las medidas de higiene respiratoria, higiene de manos. Entonces, realmente puede funcionar y puede ser una débil señal que todo el mundo precisa, sí, de que hay espacios que aún podemos transitar. Pero además, en medio de todo esto hay que tener flexibilidad, y uno sabe que donde algo no funcione bien, siempre se está a tiempo de volver para atrás y rever las medidas. Pero algún momento había que empezar, y es la forma menos lesiva de empezar. Claro. ¿Por qué? Porque está en un contexto muy muy despojado de enfermedad. Sí, eso sí. No aplica ni de lejos a Montevideo, a un colegio montevideano, hay que hablar, ¿no?
Doctor, comenzó la campaña de vacunación contra la influenza estacional. ¿Cree necesario vacunarse contra la gripe? Porque hay gente que lo está preguntando. Aunque la vacuna no actúe directamente frente al COVID-19, ¿qué recomendación le da a la población que está dubitativa al respecto?
No, yo desde hace 19 años, lo tengo clarísimo, de la pandemia, todos los años recomiendo, y lo hago además, vacunarse contra la gripe. ¿Por qué? Porque la gripe, si bien es, entre comillas, una enfermedad menor, a una persona sana la puede sacar de circulación 7 u 8 días directamente porque se enfermó. Y a una persona mayor o con enfermedades asociadas le puede dar un cuadro grave. Claro. Pero a su vez, si muchos estamos inmunizados contra la gripe y tenemos menos síntomas de gripe, también vamos a estar menos confundidos ahora cuando venga el invierno y esté más frío. Porque como los síntomas del COVID pueden ser similares a los de la gripe, entonces si sacamos la gente que se enferme menos de gripe, más fácil nos va a ser identificar COVID y estar menos confundidos, de hecho, de lo que lo estamos a diario, porque ya empezó la gente con el cambio estacional, con pequeño resfrío, con cosas menores que antes uno ni las miraba, y ahora lo mira con lupa todo, ¿no? Entonces sí hay que vacunarse, sin duda.
Doctor Sabio, ¿la duración de esta enfermedad y su expansión sigue dependiendo, entonces, por todo lo que usted está diciendo, de cómo nos comportemos los uruguayos siguiendo las medidas que se nos están enseñando y subrayando estos días, que hemos escuchado ya hasta el hartazgo por todos los medios? Lavarse las manos, todas las medidas de higiene, cuidar la distancia social, eso sigue vigente y es necesario cuidarlo.
No, eso es necesario y depende de nosotros. Pero hay cosas que nos exceden a cada uno de nosotros, porque nadie puede evitar el contagiarse sin saberlo en algún momento. Uno puede tomar todas las medidas de higiene, como sea. Al que nos va a tocar, nos va a tocar. O sea que no carguemos el peso de esto en cada ciudadano. Esto es algo mucho más global. Esto es conducta colectiva, conducta de los ciudadanos, fortalezas y debilidades de nuestro sistema de salud, información a la comunidad fluida, dinámica, frente a todo cambio, nos involucra a todos, no es solo lo que yo hago individualmente.
Entiendo, perfecto. Por cómo van las cosas, entonces debemos esperar una salida gradual hacia el futuro y no un día cero donde decimos se terminó.
No, ese día no va a existir, y sepa que la vida no va a cambiar hasta el 2021, mal que nos pese. O sea, si nos va muy bien, esto va a aumentar, va a empezar a mejorar, se va a empezar a flexibilizar, pero mientras se reordena todo este caos en el cual vivimos, nuestra vida va a volver el año que viene. Claro. No digo que vamos a estar encerrados el año que viene, digo simplemente que lo que era antes y que antes no valorábamos porque era tan cotidiano que nos parecía, no veíamos lo que era ser libres, y ahora sí lo vemos, lo que es perder esa libertad, bueno, no va a estar tan fluida hasta dentro de muchos meses.
Bien. Doctor, ¿mira ese futuro, entonces, así hacia el 2021, con esperanza de salir de la humanidad de esto?
Sí, claro, porque la esperanza es el último que se pierde, y si uno no tuviera esperanza, esto no tendría sentido. Va a pasar, ya pasaron otras pandemias, y ha pasado eventos muy, muy graves fuera de aquí, pues, felizmente, ¿no? Digo, de esta vamos a salir, hay que ver con qué secuelas físicas y emocionales y financieras salimos, pero que vamos a salir, vamos a salir. Solo hay que tener infinita paciencia, tolerar los tiempos y tolerar lo adverso que estamos viviendo, porque no solo a mí me impacta, le impacta a todo mi entorno.
Claro, claro.
Entonces seamos tolerantes y prudentes, porque vamos a salir sin duda.
Es como una posguerra, podríamos decir de alguna forma.
Sí, yo estos días justo pensaba mucho que esto era como una guerra, pero sin misiles, sin bombas, sin ruidos, sin sirenas. Es una guerra con silencio y con mirarse un poco de reojo entre uno y otro, ¿no? Uh-huh. Pero tiene su similitud, sin duda.
Ya. ¿Cómo está haciendo su tarea hoy en la Mutualista Hospital Evangélico en el presente? ¿Qué cosas han desarrollado en la atención en el actual momento?
Sí. No, rápidamente hicimos muchas estrategias, sobre todo de lo que se precisa, distanciamiento, ¿verdad? Se han restringido las visitas al hospital, se han suspendido cirugías no urgentes, las consultas en policlínica para evitar la presencia de muchas personas se hacen por vía telefónica o por otras vías. Diseñamos el envío de fármacos a domicilio para que la gente no tenga que venir a buscarlos a farmacia. Ahora se están implementando otras medidas en áreas no estrictamente médicas de tapabocas artesanales para minimizar riesgos. Nadie que no pertenezca a una sección transita esa sección. ¿Justamente por qué? Porque queremos que nuestro personal enferme menos, no solo para que no enfermen, sino cada vez que cae uno, alrededor hay 10 que tuvieron contacto y hay que separarlos. Entonces, tenemos que estar saludables y fuertes para seguir sirviendo a nuestros socios.
Les recuerdo a los socios de Mutualista Hospital Evangélico que se tiene la posibilidad de comunicarse con un médico en la institución a través de dos números 0800-0800-7692 y 0800-8270 para consultas 24 horas, que es como están, se han planificado para tener siempre alguien para atender en cuestiones de este tipo.
Sí, realmente, las que tienen personas que tengan alguna duda respecto a eso, llaman a esas dos líneas que usted acaba de mencionar y un colega le va a responder. Pero además, todos nosotros continuamos haciendo nuestro servicio de policlínica tal como lo hacemos siempre, solo que en forma telefónica. Entonces el paciente se anota, nosotros a la hora estipulada lo llamamos a su casa, conversamos, nos cuenta qué es lo que precisa. No hablo del COVID, hablo de
la generalidad.
Lo general. Y entonces esa receta, dejamos receta, primer examen se los hacemos. Si algo nos genera dudas, digo, no, mire, ¿sabe qué? Venga mañana a verme. Porque no todo se resuelve por teléfono.
Claro.
Pero por lo menos podemos sacar muchas cosas. Y eso de la restricción de la circulación es trascendental, aunque duela mucho, ¿no? Porque la falta de acompañantes pesa.
Sí, entiendo.
Sin duda.
Doctor Eduardo Savio, que trabaja en la Mutualista Hospital Evangélico, especialista en infectología, le agradecemos mucho el tiempo que nos dispensó hoy para charlar y ponernos a punto en la evolución de esta pandemia en nuestro país y también lo que ocurre en el mundo.
Bueno, un gusto y estamos a las órdenes para retomar la conversación, ¿sí?
Hasta pronto.
Que pase bien, chao.
Hasta aquí la entrevista con el doctor Eduardo Savio de Hospital Evangélico. Si usted desea respuesta médica telefónica, como citábamos recién con el doctor Savio, puede obtenerla, y le repito los números telefónicos, 0800-7692, 0800-7692 o 0800-8270. 0800-8270 y en su página web www.hospitalevangelico.com.